Hoy en Realidad Documentada recordamos una fecha grabada en la mente de muchos, 23 de febrero. Ese día del año 1981, un grupo de guardias civiles con el teniente coronel Antonio Tejero a la cabeza, da como cuesta decirlo, casi hay que ponerse firme, Alberto, tomaba el Congreso, decimos, el teniente coronel Antonio Tejero a la cabeza de un grupo de hombres, se tomaba en el Congreso de los Diputados y su intención era dar un golpe de Estado.
Pues esas imágenes y los sonidos de ese día son recordados gracias a imágenes que ofrecía en directo en ese momento Televisión Española. Andreas Fontana ha dirigido un documental, el documental Pedro M. 1981, en el que mezcla realidad y ficción para destacar al cámara de Televisión Española que grabó aquellas escenas.
El director de Pedro M. 1981 es Andreas Fontana. Hola Andreas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos dicho para empezar que este documental, Pedro M. 1981, mezcla la realidad y la ficción. ¿Qué hay en la película de realidad y de ficción para que la gente no se haga una idea equivocada, para que sepamos cómo tenemos que ponernos frente a ella?
Bueno, efectivamente es una película que mezcla mucho los géneros. Técnicamente la película ha sido filmada como si fuera una ficción, con gente que no estuvo mismo presente en el 23F, pero mi investigación fue una investigación de documental, en el sentido que trabajé durante 2 años a investigar quién fue ese camarógrafo Pedro Martín, qué hizo Pedro Martín, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y entonces esas preguntas, que son a base de hechos reales, que en realidad son hechos reales, pues es la materia prima de la película en sí. Y con lo cual la ficción se basa en hechos muy documentales.
Claro, y nos vamos a pasar al otro lado, como decimos a veces, Alberto. O sea, nos pasamos al otro lado de la cámara, pero precisamente para sentirnos la persona que grabó las imágenes que han formado parte de nuestro histórico, ¿no? Casi todos los años, tal día como hoy, recordamos aquel momento de todos al suelo, que viene Tejero, el momento de los disparos, y claro, lo vivimos gracias a quienes sí grabaron, como él.
Todos recordamos esas imágenes. Vamos a escuchar un pasaje de este documental, de esta película, Pedro M. 1981, de Andreas Fontana. En el pasaje que vamos a escuchar a continuación habla lo que se supone un compañero de él en televisión. Su hija le está preguntando precisamente, quiere recordar quién era su padre. El compañero de Pedro Martín estaba en el Congreso y habla de qué se produjo aquella tarde en el Congreso de los Diputados.
Yo estaba en el balcón de la prensa. Cerca estaba Pedro, su padre, con su cámara. En un momento dado, escuchamos unos ruidos.
No, don Manuel Núñez en Cabo.
Miré y vi a Tejero.
¿Qué pasa? No.
Y a sus guardias civiles que entraron vociferando, dando gritos.
¿Qué pasa?
¡Quieto todo el mundo!
Parte de...
Pero ahora sí que sí, ya es 23F. Alberto.
Ahora lo recordamos todos perfectamente. Andreas, entonces, en esa mezcla de realidad y ficción, Pedro Martín, Pedro M., ¿existió de verdad?
Sí, claro, sí, sí. Eso fue un hecho real, que el dicho Pedro Martín pertenecía a la unidad móvil que estuvo ahí presente con la Televisión Española para cubrir el evento de la investidura del nuevo primer ministro en aquel momento, con lo cual él estaba presente para firmar la investidura y justo en este momento, que era un día bastante monótono, pues entraron los guardias civiles con Tejero a su cabeza.
Y entraron y exigieron que se apagaran las cámaras, ordenaron que no se siguiera con las grabaciones y pese a todo se mantuvo, ¿no? Fueron valientes y siguieron retransmitiendo.
Sí, pues entraron y empezaron a disparar, como se sabe muy bien, y luego, y solamente luego, empezaron a preocuparse por las cámaras. Habían 4 cámaras, había 2 laterales y 2 que estaban enfrente digamos, frontales. Y ahí apagaron primero las frontales que la pegaron con las pistolas y luego vinieron hacia Pedro Martín y efectivamente le amenazaron. Le dijeron, quita esa imagen, quita esa cámara o te mato. Y él pues hizo un gesto que no pasó a la posteridad porque nadie lo sabe o muy poca gente lo sabe, que efectivamente siguió grabando las imágenes. Pero las imágenes que todo el mundo conoce, uh-huh. Es decir, el momento de la entrada de Tejero, esa fue grabado por las cuatro cámaras.
Uh-huh. ¿Por qué decidís que Pedro M. se merece ser el protagonista de este documental, Andreas? ¿Cómo entras en contacto tú con esta historia desde ese punto de vista? ¿Por qué piensas que es la manera correcta de contarlo?
Sí, por ser lector, primero porque he leído el libro, para mí, una obra maestra de Javier Cercas, que es Anatomía de un instante, que habla de las imágenes, del 23F en sí. Y como lector me pareció muy interesante, pero me parecía, había un aspecto que no estaba descrito, que eran cómo esas imágenes llegaron hacia el público, hacia el público. Y entonces, como director de cine, pues empecé a investigar del lado, vamos, más oculto de esas imágenes, que fueron la forma de que se han producido y que han existido. Entonces, eso fue mi manera de entrar en contacto con Pedro de Martín, fue preguntarme quién hizo esas imágenes y cómo se fueron, cómo existen, vamos.
Es un punto de vista, y es un punto de vista especial, Andreas, porque lo que tenemos que decir es que tú eres suizo. Como decía Miriam, ¿cómo llegas a fijarte en esa realidad de la del 23 de febrero? Ya nos decías que a través del libro ese, Anatomía de un instante, pero es un punto siempre especial porque no es de alguien que vivía en ese momento en España, sino que es un suizo que supongo que lo conoció desde allí, o la referencia que tuvo fue desde Suiza.
Es que en Suiza pues no se conoce casi nada del 23F, es decir que no conocemos la historia esa. Y luego, claro, mi punto de vista de suizo fue primero descubrir esas imágenes por primera vez, lo cual cuando uno tiene 25 años o 30 años y que ocurrió hace justo 30 años, pues es muy impactante descubrir que eso ha pasado en Europa, muy cerca de mi país de hecho. Y hace muy poco tiempo. Entonces descubrir esas imágenes fue como un shock y luego apropiarse de esa historia, que claro, que como suizo no es mía porque no tengo un lazo muy familiar con España, aunque mi madre nació ahí, pero no es española. Pues el trabajo de apropiarse parte de esa historia fue justamente intentar encontrar un lado mucho más personal y la idea es la idea de la película era esas imágenes que todo el mundo conoce y ha visto pues cada año 40.000 veces, como fuera si fueran vistos por primera vez o sí, un poco así. Entonces, más una cosa más familiar.
La película Pedro M. 1981, como hemos dicho, cuenta la historia de una hija que intenta conocer cómo fue su padre, del que no tiene recuerdos. Su padre, trabajador de Televisión Española, estaba en el operativo ese del 23 de febrero del 81 en el Congreso. Como hemos dicho, va hablando con diferentes personas que conocieron a su padre, uno de ellos un compañero de trabajo. Vamos a escuchar otra vez a ese compañero de trabajo cómo explica cómo consiguió mantener la emisión después de que los guardias civiles hubiesen ordenado apagar las cámaras.
Y luego se acercaron a la cámara de su padre.
No intentas tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. Desenchúfalo. Que no quiero ver imagen.
Pero vi a Pedro de pie delante de su cámara. Luego me contaron que había apagado el brillo y el contraste de su cámara para que los guardias civiles no viesen la imagen en su cámara.
Es algo de lo que se cuenta en la película, cómo le van trasladando esos recuerdos que tienen de su padre a esa hija que busca precisamente conseguir y perfilar cómo fue exactamente su padre, del que no tiene, insistimos, en recuerdos.
Tiene mucha importancia la hija en este documental, es la voz que sustenta la historia.
Que nos lo cuente Andreas, pero es fundamental, ¿no? Es la protagonista la que va moviéndose de un lado a otro buscando testimonio sobre su padre.
Sí, es la investigadora básicamente de la memoria de su padre que nadie se acuerda. Entonces es la investigadora principal y la que va rescatando a su padre del olvido y eso sí es muy importante.
Andreas, el perfil que trasladas de Pedro Martín, de Pedro M, como un personaje que entra en televisión española muy pronto, afín al régimen anterior. ¿Eso es en realidad, eso se trasladaba? ¿Es en realidad el perfil que podía tener este hombre?
Yo creo que sí. Bueno, he de añadir que todo lo dicho con respecto a lo histórico no me he inventado nada. Todo es a base de una investigación muy importante que he hecho. Y cuando investigué encontré muchos compañeros de la televisión y claro, esa lucha de generaciones, esa especie de tensiones de entre jóvenes y más la vieja guardia que podía existir en la televisión española, que habían entrado por afines al régimen y este tipo de cosas, pues es una cosa que me di cuenta cuando encontré la gente y que había tensiones muy fuertes entre justamente los viejos y los jóvenes que sí venían con otra idea de la televisión y de la democracia por venir. Sí, sí.
Claro, son generaciones no enfrentadas, pero sí que viven discursos diferentes, ¿no? Unos porque lo han vivido en primera persona y otros porque, bueno, pues lo van leyendo y claro, si cada vez leemos menos, dejaremos de leer también nuestra historia más reciente.
Sí, es una de las cosas que se traslada en el documental, en Pedro M. 1981, pues entre los mismos compañeros de trabajo, de dónde llegaban unos, de dónde llegaban otros ya, con una preparación diferente a los que habían entrado antes en una institución como Televisión Española. Como decíamos, la hija va buscando el perfil de cómo pudo ser su padre, habla con diferentes testigos que le conocieron, hemos escuchado a su compañero de trabajo, también habla una mujer con la que vivió aquí en España y sobre todo lo que le chocan es esa forma de actuar, le pregunta si le contó alguna vez cómo actuó en la tarde aquella del 23 de febrero.
¿Sabe usted por qué actuó de esa forma la noche del 23F?
No, nunca me contó nada. Era un hombre muy callado y eso no... A mí no me dijo nada y yo creo que no se lo dijo a nadie.
¿Por qué?
No sé.
Es en esa intimidad, la confesión de esta mujer que conoció a Pedro Martín y la hija. Al final, la hija, lo que encuentran esos testimonios y precisamente, Andreas, en las imágenes que todos recordamos del 23 de febrero, es prácticamente un legado, es lo único que le deja a su hija como para recordar.
La idea era pasar era un poco esa idea de transmisión, ¿no? ¿Qué es lo que uno transmite a sus hijos de una forma más directa y luego a las generaciones futuras? Y cuando uno es camarógrafo, pues de facto él transmite cosas que puede llegar a ser cosas históricas. Y claro, entonces cuando una hija pues no conoce a su padre, pero su padre es un camarógrafo que filmó imágenes históricas, pues el colmo es que no le dejó nada, sino unas imágenes históricas que todo el mundo conoce, incluso ella. Entonces esa era un poco la idea de la película.
Claro, que le deja un patrimonio que forma parte de, bueno, pues de momentos que hemos vivido y revivido y que revivimos cada año, ¿no? La mayoría cuando llega el 23F o los días previos. La voz en off del padre afirma que esas imágenes son el legado para la hija y para el mundo en general. Andreas Fontán ha sido hoy nuestro invitado, es el director de Pedro M. 1981, una cinta que ha participado en diferentes festivales, entre ellos en la edición del año pasado de Cinebi en Bilbao. Seguirá moviéndose este documental por otros festivales, seguiremos teniendo posibilidad de verla en una gran sala?
Pues espero que sí, no sé, ahora está nominada en el premio del cine suizo, que es como una especie de Goya suizo, mucho más pequeño, entonces ahí estará dando vuelta en Suiza, pero en España Ojalá que alguien escuche el programa y que me invite otra vez.
Ojalá, ojalá. Bueno, pues desde aquí, desde Graffiti, pedimos una invitación para que vuelva a emitirse Pedro M. 1981 y hablábamos con su director, Andreas Fontana. Andreas, un abrazo y gracias por charlar con nosotros desde Suiza.
Muchas gracias.
Adiós.